hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 22 de septiembre de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en una semana interesante, con NXT debutando en televisión, con la cercanía de WWE con SmackDown en Fox. Así que hay cosas para comentar, como siempre. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify o de YouTube. Y por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el programa. Fue una semana bastante interesante, la verdad, una vez más. Estamos, como venimos diciendo hace varias semanas y seguiremos diciendo seguramente, por al menos un mes y pico más, estamos en un gran momento, muchas novedades, muchas noticias, cambios, regresos, bueno, estrenos, debuts, llamaré como quieras, así que un montón de cosas para comentar. Me costó armar la lista, o sea, tener a mano la lista de temas para hoy, porque era muy larga, así que imagínate la cantidad de cosas que tenemos para contar, incluso cosas que han pasado desde ese momento a hoy, que ya me han escrito, por ejemplo, ¿no? Cosas que pasaron hoy temprano, así que vamos ya a eso. Bueno, aclarar también, recordar que tenemos el chat, ¿no?, en el que nos podemos distraer y estar un poco más pendientes, y ¿qué más me falta decir? Bueno, podemos recibir llamadas también, ¿verdad?
Ajá, por supuesto. Entonces, recordarles, primero recordarme a mí mismo también, que no estamos solo en YouTube, sino también en Facebook, que siempre me olvido de mencionarlo, pero estamos ahí también. Si quieren escucharnos en directo, pueden comentar también por ahí, igual comentarnos en el chat de YouTube, y nos pueden llamar. Estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También recordarles que contamos con el auspicio de AliExpress. Pueden ir a aliexpress.com a través de Linkheads, está en arrasdelona.com. Y ahora pues empecemos con lo que tenemos para comentar, que es bastante, como ya íbamos mencionando. Empecemos con Raw. Tuvimos ya oficialmente, aunque era la consecuencia lógica, ¿no?, luego del final del pay-per-view, pero en estos días no es tan fácil confiar en la lógica, no siempre se cumple, pero en este caso sí, tenemos a The Fiend ya oficialmente como el retador para Seth Rollins en Hell in a Cell. Y eso nos deja preguntas que hacernos, ¿no? Por ejemplo, con la idea de quién debería ganar. Hemos hablado ya de eso cuando estuvimos hablando de Clash of Champions. Pero al menos la historia esa semana estuvo bien. Apareció ahí Bray Wyatt, hizo la promo en la pantalla. Terminó atacando a Kane, que había aparecido ahí luego de que hizo segmentos de comedia durante todo el show con R-Truth y el título 24-7. Aparece Kane al final y The Fiend lo ataca. Así que estamos en el camino a Hell in a Cell, que como ya habíamos dicho ya también en el pay-per-view, no queda mucho tiempo. Quedan desde ahora solo un par de semanas más para que llegue el show. Y bueno, simplemente ahora a ver qué van a hacer con The Fiend y Seth Rollins y a ver quién termina siendo el campeón.
Sí, bastante interesante esta historia, pero bueno, como decimos desde un principio, un poco preocupado tal vez por lo rápido que se está dando todo, ¿no?, para este ascenso para The Fiend, ¿no?, con lo genial que es, con el largo trabajo que se ha hecho. Y bueno, que no hemos visto la construcción en el ring de él aún, ¿no? O sea, no lo hemos visto en acción, más allá de un combate con Finn Balor y estos ataques, ¿no? Y no ha aparecido mucho. Sí, con obviamente el Firefly Funhouse, que es genial. Pero bueno, suena un poco apresurado, suena a que bueno, era Hell in a Cell y eso tiene como, o sea, un encanto diferente al ser un personaje como de terror y demás, no sé, se ve que lo quisieron hacer por algún motivo ahora. Pero realmente, o sea, me parece que es una gran idea. El problema es ese, ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Ver cómo se arreglan para este combate, a ver cómo termina, que salgan los dos bien de esto, ¿no? Creo que, bueno, sobre todo cómo sale Bray Wyatt es lo importante, ¿no? No solo porque me interese más, ¿no?, como personaje, como luchador, que Rollins, sino porque, bueno, Rollins ya está tremendamente establecido, ¿no? Es una de las caras de la empresa, además. Y Bray Wyatt, bueno, está construyéndose justamente con este nuevo personaje. Y un paso en falso, ¿no? Tan grande puede ser bastante contraproducente, sobre todo teniendo en cuenta el pasado, ¿no? Es un luchador que ha tenido oportunidades y que no lo han llevado de gran forma, y ahí uno puede tener varios flashbacks, ¿no? De Vietnam, así cual tenía Mick Foley, ¿no? Y recordar el combate en WrestleMania, ¿no? Con las imágenes horribles en el ring. En la lona, digo, ¿no?
Sí,
No.
sí, sí. También el combate con Dean Ambrose cuando le explota el televisor en la cara.
Eso, bueno, yendo más atrás, acuerdo, si no me equivoco, un Last Man Standing con John Cena hace bastante tiempo,
Sí.
que también terminó horrible. O sea, han tenido como momentos, perdón, de tener buenas historias, de tener las oportunidades, incluso, bueno, de estar ahí con el título, y no lo han explotado del todo. Ojalá ahora logren, no sé, terminar de convertirlo en una estrella, que para mí lo puede ser perfectamente.
Sí, acá nos comentan en el chat ya recordando a la joven promesa Kane, ¿no? Que apareció allí. Que ahora ya, como está medio retirado, ¿no? Porque ahora es alcalde del condado de Knox. Entonces ya no está metido aquí luchando, pero apareció allí. Hizo lo que él sabe hacer mejor, ¿no? Enterrar a la división de parejas, porque estaba The Revival y Bobby Roode y Dolph Ziggler. Que más temprano, por cierto, ya habían sido enterrados todos por Braun Strowman. Sale allí, los ataca a todos y luego lo que sucede. Ah, aparece también con AJ Styles, con Karl Anderson, Luke Gallows. Pero al final sale The Fiend para atacarlo a él. Así que esta vez aprovecharon a la joven promesa Kane para poner over a The Fiend.
Sí, me encantó el final ese en realidad, porque, bueno, no lo esperaba. A mí me divierte cuando pasan cosas que no espero, que no suele pasar demasiado seguido en WWE, salvo con decepciones en realidad. Así que si es una sorpresa y no es una decepción, es algo bueno, me parece, en WWE.
Llegamos al final de King of the Ring, luego de varias semanas con el torneo y todo. Y lo que pasó fue que teníamos a Braun Strowman, perdón, a Baron Corbin contra Chad Gable. Y teníamos ya las teorías de quién podría ganar y a quién le convendría más. Pero por supuesto, la respuesta más clara y más fácil fue Baron Corbin ganando, ahora siendo él el rey, con este personaje, ¿no? Que seguramente, para que le sume a lo que tiene ahí, aunque en SmackDown, luego la noche siguiente, salió Chad Gable y le rompió la capa, le rompió la corona, así que me imagino que no saldrá con capa y corona. Pero ganó King of the Ring para tener más heat y a ver si hacen algo con él a partir de ahora, ¿no? Porque siempre ha estado él en televisión, va a seguir estando ahí. Pero siendo King of the Ring, ojalá que al menos nos hagan saber que no fue una pérdida de tiempo seguir cada semana los combates y todo. Y que se haga algo con Baron Corbin, ¿no? Algo diferente a lo que venía haciendo antes.
Sí, me parece igual bastante decepcionante. A ver, el combate estuvo bueno, probablemente de los mejores combates que haya tenido Baron Corbin, ¿no?
Oye,
Habría
¿sabes qué? Ahora
entretenido.
lo que voy a decir algo de Baron Corbin porque siempre hablo mal de él. Pero creo que es muy bueno para acompañar a cuando tiene un buen luchador al frente. Es bueno para acompañar. Creo que ha demostrado aquí en el torneo. También con Ricochet y Samoa Joe, por ejemplo, ¿no? Con Cedric Alexander. Creo que cuando tiene un luchador bueno al frente, es totalmente capaz de acompañar y hacer un buen combate.
Bueno, entonces, ¿qué dice eso de Seth Rollins entonces, ¿no? Pero no, realmente creo que este fue un. A ver, no es un luchador que me parezca horrible. Sí, me parece que ha tenido como muchas oportunidades y mucha pantalla, digamos, mucho tiempo para lo que es en el ring. O sea, sí, me parece que como personaje tiene cosas divertidas. También se ha flot como que es un personaje que se ha quemado, ¿no? Es un luchador que lo han usado mucho, o en historias bastante importantes o bastante largas, ¿no? Como la rivalidad con Seth Rollins, que fue bastante cansadora, creo, ¿no? Para los fans. Entonces es como, bueno, otra vez verlo en algo, ¿no? Verlo protagonista de algo es un poco aburrido, un poco molesto por eso, pero en realidad, viendo el recorrido, no es que esté mal tampoco, o sea, no es que haya hecho un King of the Ring, un torneo malo. Justamente la final estuvo buena, y la historia que contaron para mí estuvo buena también, o sea, era bastante clásica, obviamente, Chad Gable como el underdog, claramente mejor técnicamente en el ring, y bueno, Corbin, el tipo grande, fuerte, dominante, Chad Gable resistiendo, ahí saliendo de los movimientos, no escapando de la cuenta de tres, estuvo bueno, o sea, el combate creo que, si el final hubiese sido un final feliz, hubiese estado más contento, pero bueno, después viendo SmackDown, parece que no es el final de su historia, tal vez, entre ellos, así que capaz que no le da, pues yo pensaba, ¿qué gana Corbin con King of the Ring, no? Ajá. ¿Ser retador a algún título? Por favor, no quisiera verlo en la órbita titular ahora, no sé, de ninguna de las dos marcas, pero bueno, si es una rivalidad con Chad Gable, en realidad no le da mucho más que eso, y potencia en la rivalidad. Sí, parece un desperdicio del torneo, pero bueno, hemos visto peores desperdicios del torneo, sí. Es cierto. Así que, no sé, si nos da una buena historia, nos da buenos combates y pone a un personaje como Gable, por ejemplo, en pantalla y contra Corbin, que te digo, es un personaje que tiene mucha exposición, me parece que está bueno dentro de todo. O sea, que puede dar forma de que este resultado no sea tan horrible como parece. A eso quiero llegar, en realidad, ¿no? Que en principio me pareció lo peor del universo cuando vi el lunes, pero bueno, el martes cambia un poco de opinión, me parece que viendo que puede seguir por ahí la historia, tal vez tengamos un desarrollo, un final interesante, por lo menos.
Sí, creo que si algo se puede hacer para rescatar el torneo, el tiempo que hemos invertido y todo, es que a partir de ahora tengamos a Chad Gable un poco más en televisión, que le den más oportunidades, ¿no? Porque lo usaron bien, lo llevaron hasta la final, y creo que tiene potencial, o sea, es un luchador muy bueno. No lo han usado para nada, lo han puesto ahí con chistes de que es pequeño y todo lo demás. Y le han dado poco espacio, pero ahora espero que con la actuación que ha tenido en King of the Ring piensen un poco más en darle cosas. Y que no sea como lo que pasó con Cedric Alexander, ¿no? Que ahora tuvo su momento en King of the Ring. Tuvo también esa rivalidad que parecía que iba a estar buena con AJ Styles. Pero ahora se han empeñado en bajarle el hype, ¿no? Porque han decidido alguien, ¿no? Alguien que su nombre empieza con B y termina con Ince. Que es de que no está a la altura. Entonces no hay que seguir dándole espacio a él. Así que hay que enterrarlo varias veces, ¿no? Seguidas.
Sí, revisé ese combate también. Y bueno, qué raro, ¿no? Porque claro, ves que juntan a Cedric con Viking Raiders.
Raiders. Sí.
Raiders. Te juro
Eric
que esto no es
un Ibar.
Te juro que no es un chiste, o sea, me cuesta de verdad. Con The Viking Raiders. Y claro, no van a perder ellos, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que la construcción que están haciendo no es muy interesante con showers y demás, y que bueno, como que están ahí sin un rumbo muy claro, aunque siempre que aparecen dicen, bueno, hay que tener cuidado de esta pareja peligrosa, los campeones tienen que estar atentos. O sea, como que en algún momento les van a dar un push un poco más interesante.
Tendrían, ¿no? Porque si están en revival como los campeones. No, pero están ahora ellos en SmackDown, Ruth y Ziggler como campeones necesitan unos oponentes, ¿no? Y hemos dicho que ante la división serían los Viking Raiders, ¿no? Los que tienen sentido que estén ahí.
Sí. Sí. Y bueno, meten ahí a Cedric y bueno, se va a perder ese equipo. Tenía sentido que perdiera él, pero bueno, primero, ¿por qué juntarlos ellos tres, no? Uh-huh.
¿Y por qué tienen que perder?
No pueden. ¿Por qué tienen que perder?
A Anderson, exacto. A Gallows. Y aparte,
porque teniendo en cuenta
el tema es que en el fin de semana, ¿no? En el pay-per-view, en el pre-show además, AJ le gana a Cedric. Y le gana limpio. Y le gana además claramente, le aplica un Styles Clash afuera. Luego adentro del ring igual. Entonces, no solo eso, sino que después también lo siguen atacando, salen sus amigos, ¿no? Destruyen a Cedric. Y el lunes, al día siguiente, no solo le ganan otra vez limpio a Cedric, sino que luego Cedric ataca a AJ como para la venganza, ¿no? Del babyface, que ahora, sí, perdió, pero se va a cobrar lo que le han hecho. Y ataca a AJ. pero lo ataca y luego ella le gana igual, o sea, peleando en una pelea justa, uno contra uno. Ella claramente se muestra superior a él y le aplica el Styles Clash desde la cuerda y se acabó. O sea, no hay más de Cedric.
Sí, la verdad que parece que, bueno, nos equivocamos tal vez un poco cuando decíamos que bueno, tal vez esto era una parte y que en realidad Cedric todavía podía verse bien y a pesar de la derrota y demás. Bueno, ahora la verdad que no hay mucho que decir, ¿no? Porque como bien recordaste, su derrota en Clash of Champions fue súper clara. Incluso hay un momento, si no me equivoco, que Styles hace la cuenta y él mismo la termina, ¿no? O sea, que no... Ajá. Que quiere seguirlo castigando y eso no le cuesta después el combate, no es tampoco, ¿no? Una cosa de, o no le complica el combate, ¿no? Que también es una, puede ser una opción a veces, ¿no? De bueno, el heel que en pos de humillar al rival, después bueno, termina viendo como eso le explota en la cara, pero no, tampoco fue ese caso. O sea, lo humilló, lo superó ampliamente, y ahora vuelve a vencerlo, y es como, bueno, un poco empieza a quedar lejano ese Cedric que se veía bien, porque en realidad vos vas al pasado más reciente y sí, derrota. Y claro, esa parte es como, no es fácil ahora pensar en, Alexander sí estuvo cerca de ser campeón. Ahora es como, bueno, sí, el tipo que claramente perdió.
Y tuvimos en Raw también el regreso de Rusev, luego de un tiempo que estuvo fuera. Parte de este grupo de luchadores que al parecer estaban descontentos, ¿no? Y se querían ir, querían que terminara su contrato para irse a otro lado, tal vez. Así como Luke Harper, como Sasha Banks, como The Revival, ¿no? Pero Rusev ha vuelto. Y vaya forma de volver, ¿no? Porque estamos en medio de la historia que yo pensé que ya estaba acabada, ¿no? Que no le iban a poner más en televisión porque se dieron cuenta de que no funcionaba. Pero no. Están ahí todavía María Kanellis y Mike Kanellis. Ahora con el anuncio de qué género iba a ser el niño, ¿no? Que van a ser, dijo María que va a ser varón. Y además estaban ahí con una fiesta como de celebración para este anuncio, ¿no? Y estaban todos los jobbers, ¿no? La gente que no es importante. Y estaba Ricochet ahí también metido. Y María dice, sí, el padre es Ricochet, ¿no? Y para que haya un combate entre Ricochet y Mike Kanellis. Ricochet le gana fácilmente. Más fácil que a Cedric Alexander. Y luego, cuando Ricochet se va luego de haberle ganado a Mike, sale María y dice que no, Ricochet no es el padre, era solo para motivarte. Y el verdadero padre es Rusev. Y sale Rusev ahí, con un nuevo bigote, con un nuevo físico además, luce bastante bien. Sale ahí Rusev, mata a Mike Kanellis. Y la gente corea a Rusev de ahí un poquito, ¿no? Pero en realidad todos siguen preguntándose qué está pasando, ¿no? Con esta historia. ¿Dónde está Lana? ¿Por qué Rusev sería el padre, no? Pero ahí está, Rusev de vuelta y a ver si sigue en esta historia o se va. Ojalá.
Sí, ese ojalá creo que cierra perfecto todo este momento. Uf, qué horrible, ¿no? Porque a mí ya de por sí la historia de, bueno, todo, la presencia, ¿no? A mí Mike Kanellis y María no me parece que aporten nada a WWE hoy en día. Me cansa bastante que hagan siempre lo mismo con ellos, ¿no? Bueno, tuvieron aquel comienzo con el poder del amor y todo. Horrible, horrible, siempre han sido horribles en WWE. Y pensé que no iba a seguir esto, pero lamentablemente acá estamos. Ese momento de que la revelación primera, ¿no? De que supuestamente el padre era Ricochet, es todo bastante terrible. Aparte, o sea, creo que la peor parte es el combate, porque es bastante gracioso si lo pensás, ¿no? Porque bueno, ese combate que se buquea solo, o sea, vamos a imaginar, le dicen eso a Mike Kanellis y en su estado de furia no lo agarra a golpes ahí, sino que le dice, no, vamos a tener un combate. No, esta furia incontenible que tengo de saber que la mujer que amo me engañó contigo, que no sé desde cuándo son amigos tampoco, porque no es que haya un trabajo, o sea, es como.
Quisiera están en el trabajo, rápido. ¿No? Están en una, como sería el trabajo, imagínate que estás en la oficina, ¿no? Y se hace este anuncio también, y no sé, en esa oficina se acostumbra a jugar cartas, ¿no? Y dice, ahora tú eres el marido, y es el hijo de otro, ¿no? Vamos a jugar cartas ahora, te voy a retar a un duelo. Es como, o sea, es diferente, claro, estoy exagerando porque esto al final es una competencia física, ¿no? Así que se van a terminar pegando, pero es así, ¿no? En el trabajo vamos a trabajar afuera, ¿no? Vamos a hacer lo que hacemos acá en el trabajo.
Claro.
Para vengarme de que te hayas tenido un hijo con mi esposa.
Y bueno, y sale en el ring y Ricochet como que no quiere, o sea, quiere seguir hablando y le pegan un poco y él no quiere reaccionar. Es como, pero Ricochet, es un combate, o sea, puedes ganarle como al final hiciste y bueno, después seguir hablando. Es un combate aparte que no tiene nada de juego, que no importa. O sea, ¿por qué le deben poner un drama a un combate que acaba de surgir de la nada? Me da gracia esa rivalidad, ¿no? Como... Obviamente los combates importan, si no, no veríamos la lucha, ¿no? Pero surgió todo tan de la nada y es todo tan horrible y sin sentido que es imposible que te metas en la historia, me parece.
Lo único que puedo rescatar, bueno, después... es la buena promo que hizo Titus O'Neil, ¿no? Para decirle a Ricochet que vaya a luchar
sí,
con,
gracias,
con Mike.
Gracias por hacerme acordar de eso. Por Dios, quiero ver una sitcom con los Street Profits, Titus O'Neil y Kid Lee. Una sitcom como de los, ¿no? Sería muy noventas, ¿no? Ese estilo de humor, ¿no? Los Street Profits como los jóvenes, no sé, los sobrinos, algo así, Titus como el padre. Y Kid Lee, creo que con un poco de maquillaje podría ser el abuelo, porque para mí da como siempre ese rol de señor muy grande. Entonces, ¿no? Todas las aventuras familiares, los Street Profits saliendo ahí, siendo graciosos y juveniles, Titus, ¿no? Diciendo... Ah, eres un hombre, tienes que hacer las cosas que hacen los hombres y cosas así, me imagino. Y Kid Lee sentado en un sillón refunfuñando, no sé, sé que cuando vi ese momento dije, por Dios, ojalá hicieran una así con estos personajes en la WWE Network. Ahí sí pagaría con gusto los 9.99.
Claro, ahora que se va a NXT sobre todo, ¿no?
Claro. Y bueno,
Titus debería ser manager. O sea, ¿qué está haciendo ahí Titus perdiendo el tiempo?
Sí,
¿no? Cuando estaba con Titus Worldwide, ¿te acuerdas que era genial cada semana, ¿no? Y luego lo separaron a él, a Polo, a Dana Brooke, y ninguno de los tres está haciendo alguna cosa ahora interesante.
No, no, terrible. Me he olvidado lo divertido que era, que podía ser Titus cuando no lucha, ¿no? Justamente, como manager sería genial. Y bueno, lo de Rusev, ¿no? Que primero, bueno, qué gran bigote, por cierto, ¿no? Sabemos que yo soy un tipo que reconoce el vello facial, que sabe apreciarlo. Así que contento con el look. Bueno, obviamente se ve también físicamente impresionante. Pero regresar en esto, ¿no? Es como la tristeza. Es como, ¿por qué? Todo es horrible, ¿no? Yo creo que ¿en quién te puede despertar interés esto? O sea, ¿te genera empatía con Michael Ellis? No creo, porque se ve horrible todo el tiempo. ¿Te genera hit con María? No sé, porque en realidad no importa, porque es el que humilla es Mike, que a nadie le debe importar, me imagino. ¿Te genera hype por ver a Rusev? Y no sé, porque Rusev ha hecho cosas importantes ya en su carrera y esto no suena importante, o sea, no parece como que vaya a ser una historia... que vaya a tener buenos combates o buenos momentos. Entonces es como, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la ganancia en esto? No, para los fans, no, no sé. Bueno, y para los luchadores, tampoco, pobre Rusev.
Y hablando de regresos, tuvimos una promo de los Authors of Pain. Estuvieron ahí con un video de ellos más o menos hablando a la cámara, ¿no? Muy básico. Pero me gustó que les pusieron, o sea, les dieron la oportunidad de hacer una promo en el idioma de ellos y que les pusieran subtítulos, porque obviamente ellos están más cómodos hablando su idioma, pueden comunicar mejor lo que quieren decir, en lugar de estar esforzándose con el inglés, ¿no? Y no queda bien como es normalmente en WWE. Y yo te digo, solo con verlos ahí hablando y amenazando a la gente, ¿no? Y diciendo que nadie quiere luchar con ellos, qué sé yo. Ya me parecen mucho más interesantes de lo que había visto de ellos desde que llegaron al roster principal. Así que ojalá lleguen pronto y que les den algo importante que hacer.
Sí, totalmente. Yo me he olvidado ya de su existencia. Pero sí, creo que esto los hace ver bastante mejor de que todo lo que han hecho. Porque, bueno, todo lo que han hecho. O sea, que el tiempo que han estado... que realmente no se aprovecharon para nada, ¿no? En el roster principal. Y como decís vos, ¿no? Se ve mucho más natural, obviamente, hablar su idioma es más natural para ellos. Pero por más que sea una obviedad lo que estamos diciendo, pero va de la mano con lo que se viene haciendo hace un tiempo ya, ¿no? Así como se dice que hay algunas promos que se hacen no tan guionadas. Y eso, bueno, esa idea como de mostrar cosas un poco más naturales, ¿no? Porque justamente si un personaje es de X manera, lo mejor es, bueno, mostrar ese personaje lo mejor posible, ¿no? O sea, si vos tenés, o sea, un personaje X, pero le escribís un guión que no lo demuestre, bueno, va a salir bastante mal, como se ha visto tantas veces. En este caso, los tipos es lo más cercano, o sea, es como a lo que es parte de ellos, ¿no? Justamente, su idioma, sí, son tipos amenazadores, o sea, son intimidantes, entonces.
Hablando de lo que de verdad han hecho, que es su pasado en MMA, ¿no? A pesar de que lo adornan un
Exacto.
poquito diciendo, sí, nadie quería luchar con nosotros, ¿no? Que es un poco adornado, pero es lo que han hecho, o sea, es su vida. Entonces, se siente natural, como dices.
Así que eso está mucho mejor que bueno, lo que habían hecho antes, que no era nada realmente. En WWE, sí, ojalá vuelvan. A mí me gustaban bastante, o sea. Pasa que es un poco el gran problema de NXT y raza principal, ¿no? Con varios equipos ya que no sé, no logran hacer el traspaso, no sé cuál es el problema. Pienso en The Ascension siempre, ¿no? Como a mí me gustaban en NXT y bueno, lo que quedaron ahora, ¿no? Si es que existen, supongo que estarán luchando en Main Event o algo.
Y finalmente en Raw lo que tenemos para comentar puede ser brevemente que Sasha Banks y Bayley le ganaron a Alexa Bliss y Nikki Cross. No creo que eso lleve a un combate por el título de parejas. Pero ahí están las campeonas perdiendo, que fue un show con eso, ¿no? Esta temática de los campeones de parejas luciendo mal. Así que les ganaron a Alexa y Nikki. Luego sale Charlotte corriendo en tacos, ¿no? A patear a Bayley, así que poco más, un poco más apuntando a las historias individuales de ellas retando por los títulos. O bueno, Bayley defendiendo o Sasha retando.
Charlotte haciendo probablemente una de las peores Big Boots, ¿no? De los últimos tiempos. No tanto culpa de ella, obviamente, culpa de los tacos, ¿no? O sea,
Claro, porque no solo tiene que
¿qué?
correr en tacos, sino que tiene que preocuparse de no matar a la otra cuando le da la patada con el taco, ¿no?
Pero yo no entiendo a quién se le ocurrió esa idea, ¿no? O sea, no es bastante obvio, o sea, a ver, yo nunca usé tacos, ¿no? Pero que si tenés que salir corriendo por una rampa y patearle la cara a alguien, no es el mejor calzado. No sé, tal vez querían que se viera como natural, justamente. Y bueno, no, ya lo andan por la vida de tacos y bueno, salió a hacer esto. Pero bueno, hay detalles que podrían ser. O sea, está bien buscarse naturales, pero también hay que ser prácticos, ¿no? Sí, me dio gracia ese momento, porque era claro, como va corriendo, pero. Bueno, no puede correr al 100% y obviamente no puede aplicar la Big Boot con gran impulso, porque, bueno, darle un tacazo en la cara a alguien no sería la mejor idea. Así que es un momento horrible. Y una lástima también la derrota, ¿no? De las campeonas, porque siempre esa idea de que son los campeonatos de pareja de mujeres están ahí como algo súper, no secundario, terciario, ¿no? Como nada importante, y bueno, si tiene que perder por otra historia, que pierda. Sabemos que las derrotas en WWE no suelen importar, pero yo creo que de cara al fan sí, o sea, porque eso también genera credibilidad, prestigio, ¿no? Los títulos de parejas femeninos no tienen nada de eso, justamente. Y cuando pa podría parecer que estas campeonas pueden ayudar a cambiar un poco la situación. Una derrota, sí. Sé que no va a cambiar, o sea, no va a ser definitiva, digamos, no es nada decisivo, pero no ayuda, eso seguro.
Y bueno, que estoy viendo aquí algunas cosas en el chat, por ejemplo, Martín diciendo que Rusev escuchó aquel programa histórico nuestro, ¿no? De American Bash, de Great American Bash del 89, 91, para inspirarse y tener el bigote. Y bueno, sigamos avanzando. Tengo aquí Estaba pensando en algo, creo, pero se me fue. SmackDown. Tenemos a Brock Lesnar, que apareció luego del combate de Kofi Kingston contra Randy Orton, Revival, ¿no? Kofi gana. Y parece que con eso ya, no parece, sino que ya se sabe que termina su rivalidad con Randy Orton. Porque aparece Brock Lesnar junto a Paul Heyman. Y hacen ellos la promo para retar a Kofi a un combate por el título de WWE. En el primer show que se realice en Fox, dos días antes de lo que sería Hell in a Cell. Y Kofi, por supuesto, dice: yo soy un campeón peleador, así que voy a aceptar. Por supuesto, acepta el combate. Claramente va a perder, ¿no? Vamos a tener a Lesnar campeón en Fox. Y veremos entonces ahora qué pasa con Lesnar, ¿no? Si va a estar en SmackDown, si no va a estar, si va a ser como su reinado anterior. Pero creo que está bastante claro que quieren tener a un campeón fuerte en SmackDown. Ahora que está en el nuevo canal, que Kofi Kingston claramente no lo ha sido o no lo es, lamentablemente para él. Y van con Brock Lesnar.
Sí, normalmente uno, yo odiaría todo esto, parecería lo más horrible del mundo. Pero siendo Kofi, no sé, prefiero que venga siendo el Mahal igual, realmente, o sea. Me parece tan aburrido como campeón, tan nada. La rivalidad con Randy Orton no ayudó para nada a cambiar la situación, por el contrario, o sea. La sentó realmente una rivalidad aburridísima, unos combates terriblemente aburridos. Así
no,
que.
Entonces, ¿sabes qué? O sea, yo pienso que han tenido la oportunidad de hacer algo más con Kofi, pero no han dado un paso más para. Como para decirte ya, ahora este Kofi es el main eventer, ¿no? No es el Kofi de toda la vida. Que es importante que sea el Kofi de toda la vida también porque. Viene con todas las bases de fans y con la historia de haber crecido, ¿no? Pero tendría que haber cambiado un poco, al menos. O sea, sí se esforzaron al darle varias victorias seguidas y que estuviera invicto durante buen tiempo y todo lo demás. Pero, por ejemplo, algo mínimo, ¿no? Pero que a mí siempre me ha molestado. Imagínate el combate anterior, el combate de Clash of Champions. Venimos con toda la historia de Randy Orton y de que lo ha llamado estúpido y que son 10 años y que le bloqueó el ascenso y que atacó a su amigo Xavier Woods, se metió con su familia. Sale Kofi Kingston campeón tirando panqueques al público.
Sí, sí. Ese es el problema, ¿no? Es como que está siempre ahí, que no termina de salir de esa cosa del New Day, de que bueno, sí, son divertidos, felices y todo. Y es como que, o sea, le falta intensidad, creo, le falta como drama, ¿no? Que hagan cosas que realmente sea fuerte. Creo que, bueno, a ver, el único momento en el que sí se sintió eso, no se sintió que, bueno, había una historia fuerte y todo, ¿cuál es? Al principio, cuando pasó la retadora de campeón. Es uno, para mí, uno de los tantos y clásicos casos de esos luchadores que son mejores retadores que campeones. O que por lo menos los buquean mejor, ¿no? También, obviamente, estamos hablando de cómo los presentan, ¿no? No es una cuestión de los luchadores en sí. Ese camino a WrestleMania, ¿no? Esa victoria, ese principio era como. Así, era a mí, no me gustaba, o sea, realmente. Ya me aburría. Se sentía diferente a esto, que bueno, es como lo único que tiene Kofi acá de fuerte es que gana los combates de forma limpia y que resiste bastante, pero no, que le ponen contra luchadores y resiste como bastantes cosas y eso, ¿no? Es como subió de nivel en eso, pero más nada, quedó como sigue siendo, bueno, un Kofi del Midcard ahí.
Así que ahora veremos ese combate de Lesnar contra Kofi en Fox, a ver qué tan bueno puede ser el combate y cómo seguiría el reinado que claramente va a empezar en esa fecha de Brock Lesnar como campeón de WWE. También tuvimos en SmackDown, continuamos con la historia de Eric Rowan ahora siendo la mente maestra, ¿no? Junto a Luke Harper, tuvo una entrevista con Michael Cole, que no estuvo mal, creo que dentro de sus limitaciones, como ya no es tan bueno en promos, pero creo que lo hizo bien, hablando de lo que quiere hacer y qué sé yo. Y al final del show tuvimos el ataque de tanto de él como de Luke Harper a Roman Reigns. Daniel Bryan, que viene a ayudar, pero también lo atacan a él. Y todo lo que esto está presentando parece indicar que vamos a tener un combate de parejas entre Harper, Rowan, contra Roman Reigns y Daniel Bryan. Y la teoría es que Bryan al final va a terminar siendo él quien está realmente detrás de todo. Porque creo que también es por un problema que ahora mismo me parece que la gente no compra por completo a Bryan como babyface de nuevo, luego de todo el cambio que hubo y todo lo que ha hecho los últimos meses. Así que sería un poco forzado ponerlo como babyface otra vez. Y yo me imagino que harán como los Four Horsemen a Sting, ¿no? Que dicen, ah, sí, vamos a ayudarte, con Ric Flair se une a él para atacar a sus ex compañeros, y luego, no, Ric Flair sigue con los Four Horsemen, ¿no? Creo que va a ser parecido. Bryan va a ser como que va a apoyar a Roman, pero al final lo va a traicionar y va a ser él quien está detrás de todo.
Ojalá, ojalá sea eso lo que pase. Es una idea que me gusta mucho más que el turn face ahora a Daniel Bryan, porque realmente para mí lo ha hecho genial, lo viene haciendo genial. Como decís vos, la gente no sé si compraría ahora verlo de héroe de nuevo, ¿no? Con todo lo que ha hecho. Y por más que sea obvio, creo que está mucho mejor esa idea que verlo haciendo equipo con Roman Reigns de verdad, ¿no? Viendo Surface. Viéndolo de vuelta a Surface, no. No me atrae mucho, así que habrá que ver cómo continúa esta historia sin sentido prácticamente, ¿no? espero cosas locas de vuelta. Esta semana no estuvo tan loca, ¿no? Como otras. Así que espero que algún momento horrible de vuelta, ¿no? Algún nada tiene sentido, que es lo que nos ha dejado conectados con esta historia.
Sí. Ojalá aparezca el falso Rowan de nuevo, ¿no? Que nunca apareció otra vez, pero bueno, ahí está. Tenemos la esperanza de que pasen cosas. Luego tuvimos... ¿Qué te parece esto de Kevin Owens demandando a Shane McMahon? Porque le ha puesto una multa abusiva. También porque el mismo Shane atacó a un referee, así como es de lo que se le acusa a Owens. Y eso es como una hipocresía de su parte. Entonces, es una demanda que, según dice Shane, es una demanda millonaria, qué sé yo. Owens le dice, sí, yo tengo justificación para mi caso, así que te puedo ganar en la demanda, qué sé yo. Pero al final sabemos que eso se va a resolver en Hell in a Cell. Van a tener un combate. Owens dice que si gana, además, Shane se va despedido de su propia empresa. Y como aún no se ha dicho nada de si va a ser un Hell in a Cell o no, Owens ya dijo que Shane ha hecho de su vida un infierno. Eso todavía no ha llevado al anuncio oficial. Pero veremos, ¿no? Shane no creo que aguante las ganas de tirarse desde un lugar alto.
Sí, la historia esta ya creo que se ha gastado bastante. Ha perdido bastante fuerza también, me parece, Kevin Owens. O no han querido en realidad darle, seguir con el empuje que estaba teniendo, ¿no? Con lo fuerte que se veía, lo genial que se veía. Creo que ahora está un poco, bueno, eso quedó como bastante aburrido, esta parte realmente, o sea, de, bueno, una demanda y etcétera, y es como, qué pereza esto, o sea, quiero ver algo más de acción, aparte por cómo lo vienen trayendo, ¿no? El personaje, obviamente las comparaciones son odiosas, pero, o sea, piensan en Stone Cold justamente y bueno, no tendría un segmento así, me parece, ¿no? Uno de los más recordados de su carrera, tener alguna discusión con Vince. Bueno, no como voy a demandarte, Vince, por acoso en el trabajo, por no dejarme hacer mis funciones como empleado en paz. Así que te voy a demandar con el Ministerio de Trabajo, no sé, algo así. Horrible. Y todo lo mismo.
Uno viene acá a entretenerse, no tiene que por qué estar pensando en las demandas, ¿no? Y los problemas en el trabajo. Vayan a pegarse, ¿no? Y se acabó.
Claro, aparte del problema. Y ya se pegaron, entonces no me interesa verlos tampoco. O sea, no quiero ver a Shane en el ring. Entonces no sé, no termina de interesarme de meterme por ningún lado de la historia en sí, ¿no? Es como, bueno, por favor, que Kevin Owens pase a otra cosa una vez por todas.
Y también el problema es que, como siempre, nos dicen, sí, si Shane pierde, se va de la empresa, ¿no? Ya no va a estar ahí. Y alguien se cree que eso va a pasar, o sea, que Shane va a perder y no va a aparecer nunca más.
No, claro, eso, esas estipulaciones horribles que hoy en día, o sea, no sé si alguna vez tiene un sentido, pero hoy en día claramente no lo tienen, tampoco aportan nada.
Continuando con lo que pasó en Raw con los títulos femeninos y todo, en esta ocasión tuvimos otra vez a Bayley y a Sasha atacando a Charlotte, pero salió Carmela al rescate. Y Carmela, que se sabe que es amiga de Bayley, también lo mencionaron en comentarios, la ataca a ella para defender a Charlotte. Hablarán un poco más de esto, me imagino, luego, pero tenemos a Carmela ahí otra vez luchando, no solo acompañando a R-Truth.
Sí, un momento bastante inesperado, porque realmente ya no recordaba a Carmela en el ring. Pero bueno, creo que ayuda un poco a como decir, bueno, a ordenar, a entender tal vez el turn de Bayley, ¿no? O por lo menos a dar un poco más de forma, porque realmente a mí no me gusta nada cómo está siendo esta historia de Sasha, Bayley y a la vez Becky, Charlotte. Por ese tema, ¿no? Por cómo las cuestiones de Faces Hills, ¿no? De, bueno, por qué hacen las cosas, a quién abuchear, a quién ovacionar. Charlotte Bayley, sobre todo, es como la parte más confusa de todo esto, ¿no? Y bueno, esto creo que ayuda un poco, ¿no? Si la amiga sale a defender a, bueno, a Charlotte en vez de a Bayley y se trabaja un poco en eso, tal vez, como si la próxima semana haya algo más de esa historia, bueno, eso también da como pautas de qué está pasando con Bayley, ¿no crees? Eso ayuda a entender los personajes y sus motivaciones y darle un poco de sentido a todo esto.
Y lo último, la semana pasada ya habíamos hablado, había hablado yo sobre todo, ¿no? De lo que pasó con Otis y su gran spot, quitándose los tirantes, ¿no? Y haciendo todo el movimiento antes de el Caterpillar, que Fede lo vio en directo, ahora que me acuerdo, hizo la reacción aquí en el programa. Ahora directamente, a alguien le gustó el spot y dijo, ya, Otis ya no va a vestir con mallas así como de wrestling amateur, sino que va a llevar solo una trusa, va a tener expuesto todo el físico ahí para que haga sus movimientos y sus cosas, así que nuevo atuendo de Otis Dosovich, es el tema más importante de la semana.
Sí, yo cuando lo vi anotado en la lista de temas, dije, bueno, no tengo tiempo de ver, o sea, tenía que decidir, por ejemplo, si ver el reto de Brock Lesnar en la Kofi Kingston, ¿no? O ver a Otis. Claramente elegí lo importante, ¿no? Ver a Otis. Y qué genial, me encanta porque aparte esa cosa de que no importe nada, ¿no? Que realmente, como pienso, es una cuestión de tiempo, ¿no? De cuántos minutos quieren dedicarle, porque es como si saliera más tiempo, bueno, podría ser el spot entero, ¿no? O sea, como la vez pasada, de que bueno, la cosa se pone intensa, ¿no? Como pasa muchas veces cuando un luchador hace eso de sacarse los, ¿cómo se dice?
Los tirantes
de la malla. Pero claro, eso requeriría un combate de algunos minutos, ¿no? Con cambios, con idas y vueltas, y bueno, como que ahora sí, ¿no? Y pues, llegaría a eso, llegaría al baile. Y bueno, para ahorrarse todo eso directamente, ya no luce la malla, ya está ahí sin camiseta. Y me encanta los pasitos que hace, porque en un momento son como para no venderle los golpes de Bo Dallas. Y es maravilloso. Así que...
Oh, Fede, ¿estás ahí?
Te baila un poco.
Oh, ahora sí, volviste.
Oh, ah. Decía, bueno, es gracioso, es el panzoncito que baila un poco. pero que de repente termina de hacer eso y aplica un tremendo Fall Away Slam, ¿no? O sea, que eso es para mí la gran gracia de ellos, y que está bueno que puedan, aunque sean unos minutos cortos que den el combate, que veamos esas dos cosas. Veamos, bueno, sí, son graciosos, son divertidos, pero son buenos luchadores. Así que no es solo unos personajes cómicos, ¿no? Creo que está bueno que si no van a hacer nada demasiado importante, bueno, por lo menos que los muestren un poco más profundos a los personajes, me parece que está bueno también.
Ojo que en el chat ha aparecido Superestrellas de la Lucha diciéndote que se ven en 2 semanas.
Oh, ahora justo me estaba mirando el chat. Sí, voy a estar por allá una vez más. Estoy esperando más anuncios de combate. Ya se anunció uno, por lo menos por lo que vi en redes, que va a estar bastante... Ah, mira, también están hablando de van a ser el último evento, Espíritu Guerrero 6 al On Demand, que me acuerdo de leer los resultados y que fueron buenísimos, o sea, se veían interesantes, así que ahí seguro va a haber algo recomendado para ver. Y bueno, un saludo obviamente a las Superestrellas de la Lucha, una federación de Argentina, por cierto, ¿no? Para contarles a quienes no los conozcan, que recomiendo sobre todo irlos a ver en vivo. Bueno, como digo, tienen una plataforma on demand para verlos, los combates, pero ver en vivo siempre es la mejor opción, así que vamos a repetirlo igual más cerca de la fecha, dentro de un par de semanas, y bueno, seguramente lo comentemos el día mismo, con Arras de Lona saliendo desde estudios improvisados, seguramente en Buenos Aires, ya veremos, pero vamos a estar por ahí, sí.
Perfecto, entonces dejamos eso para cuando esté más cerca la fecha, para hablarlo más claro y tenerlo todo listo para poder decirles exactamente cómo ir y cómo verlo y todo lo demás. Pasemos a NXT. Cuéntame, Fede, antes de ir detalle por detalle, ¿no? Y los combates y los resultados y todo. En general, ¿qué te ha parecido este primer programa de NXT en vivo? Primera hora en USA Network, segunda en WWE Network. 2 horas. ¿Qué te pareció? ¿Cómo crees que quedó? Y sería bueno también, si alguien nos puede comentar aquí, si es que fue la primera vez que vio NXT. ¿Qué le pareció? ¿O tú cómo te imaginas que habría alguien que recién se acerca al producto recibido el show?
Bueno, creo que hay varias cosas para comentar, ¿no? Primero, una de las cuestiones que, obviamente, estamos hablando de un solo programa, no podemos hacer grandes valoraciones, ¿no? Hablando solo de este programa, solo de esta edición, pero me esperaba algo diferente. Me esperaba realmente especial, ¿no? Que mostrara.
Uy, Fede, otra vez.
Algo como...
Se te corta un poco, pero ya estás de vuelta, parece que ya.
Bien. Esperaba un programa más especial, ¿no? Más en el estilo de siempre de WWE, ¿no? Cuando hacen algo especial, no sé, con tal vez más presencia de los presentadores, digamos. ¿Sí? En el sentido de más grandioso, más pomposo, ¿no? Me imaginaba algo así, pero fue como un show clásico de NXT, digamos. O sea, esa era una de las dudas, por ejemplo, bueno, ¿cómo sería el programa en televisión? ¿Si mantendría o intentaría mantener el aura? Vemos que este primer programa, por lo menos, creo que sí. Y eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque creo que los que ya lo venían siguiendo del network ven esa primera hora y es como lo mismo siempre. A ver, que hay buenos combates, que puede haber combates mejores, peores, o más buenos combates, o sea, hubo 2 buenos combates, por ejemplo, en la primera hora. No va a eso, sino a cómo se muestra, ¿no? Al formato, digamos. Y creo que, sí, si vos no conocías nada, no fue un gran show, tal vez, o sea, sí los combates, pero no sé si en cuanto a historias y a presentación de personajes fue muy buena esa primera hora, ¿no? No sé qué te parece, o qué opina la gente acá, voy a mirar un poco el chat también, pero
Ya tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Hablando un poco, dando ahí la crítica seria y sobria, que a NXT le faltan más promos de Triple H diciendo que lo revolucionario que es el show, ¿no? Lo genial que es todo.
Bueno, pero fuera del chiste, ¿no? Del sarcasmo que... esperaba más eso, pero no porque me guste eso, pero sino por una cosa de, bueno, a ver, esto era como el gran show, ¿no? Y la presentación en USA Network. O sea, me imaginaba como esa cosa de, ah, vinimos acá, esto es la cara del futuro, bla, bla. Claro, capaz que era una porquería, pero me imaginaba algo así, y no como, bueno, esto es en Steve, ¿se acuerdan lo que pasó la semana pasada? Bueno, acá seguimos. Y que básicamente fue eso, o sea, se sintió...
Pusieron un video bastante previo, un pequeño video ahí al inicio como para decirte de NXT, pero ¿sabes qué? A mí me gustó lo de Triple H al inicio, no porque me haya parecido genial ni que me haya parecido una gran idea ni nada, pero yo creo que si alguien llega a ver NXT por primera vez, han tenido más de 1 millón de audiencia el miércoles, seguramente viendo los comerciales y todo, habrá gente que se habrá animado a verlo por la curiosidad. Ver a Triple H empezando el show es precisamente para que la gente, obviamente, a quien más conoce de toda esta gente que está ahí, es Triple H. Y si ve a Triple H al inicio, y dicen, ah, mira, es su show, es él quien dirige todo, entonces se convencen un poco más y se les interesa un poco más, ¿no? Solamente porque hay una persona reconocible. Así que creo que es una buena idea.
Sí, sí, para el comienzo creo que tenés razón, puede estar bueno, pero eso, yo creo que faltaron, no sé, más promos, más...
Sí, eso sí, que fue mucha acción y tal vez poco contexto para la gente.
Claro, o sea, Velvet Dream, por ejemplo, ¿no? Que tuvo un buen combate ahí por el título, pero justamente con el tremendo personaje que es, yo hubiese preferido un poco más de verlo a él, ¿no? De que lo mostraran, de por qué me tiene que interesar su combate, no sé, por qué se mueve así, porque es una persona que se llama Velvet Dream y no se llama, no sé, un nombre y apellido común. Pues claro, uno ya está acostumbrado, lo ve y bueno, se sabe que es. Él es así, ¿no? Es como, no te preguntás cosas raras. Pero me imagino si lo ves por primera vez, es como, ¿quién es este señor que parece una especie de Prince luchando acá? Que no tiene nombre y apellido y pierde contra estos que aparecen ahí, ¿no? Porque... bueno, ahí furioso Octagón también con las pocas promos que hubo en el show. Pero eso, creo que parece mantener el enfoque del NXT de siempre. Y habrá que seguir mirando, ¿no? Bueno, hay otro comentario de cine al respecto, que Mauro no ha ayudado a que la gente entendiera quiénes eran esas personas que están en el ring. Es que creo que no es una de las fortalezas de Mauro, Ranaldo, tal vez, ¿no? Lo de ser claro. La verdad, no, o sea, demasiado.
No te va a contar lo que. O sea, no te va a decir quién es tal cual y todo, como haría Michael Cole, ¿no? Que sigue un guión, sino que él está ahí para emocionarse, para decirte de la acción y no mucho.
Y para hacer referencias a la cultura pop, ¿no?
Claro.
Justamente, Mauro Ranaldo te puede decir que el Prince de la lucha libre defendiendo su título con una lluvia púrpura, no sé, cosas así. Sí, creo que tiene un movimiento que es Purple Rainmaker o Purple Rain o algo, ¿no? Velvet Dream, debe tener, no me acuerdo ahora. Pero...
Sí, el Purple Rainmaker es su finisher, el codazo ese.
Me parecía, sí. Pero bueno, o sea, No me acuerdo de otra canción de Prince ahora, pero voy a eso, ¿no? Ranaldo, más haciendo referencias así de la cultura pop y no diciéndote quiénes son los tipos que salen ahí a estar alrededor del ring cuando está Strong, ¿no? Y por qué lo están ayudando y bueno, por qué todas las... dice, oh, mamá mía, sí, no lo escuché. No, realmente no le presté atención a los comentarios. Creo que no sé ahora qué estaba haciendo mientras miraba el show, ahora que pienso. Pero bueno, eso es lo primero, ¿no? Que el primer análisis así que podemos hacer sobre el show así en general. Y fue terrible el traspaso, me parece. O sea, me mató. Ajá. Sobre todo porque, bueno, hola Uruguay, piratería para mirar.
Claro, ¿dónde más lo vas a mirar si quieres verlo en vivo?
USA Network. Así que termina eso y después, bueno, sí, vamos a pasar a WWE Network, porque sí la tengo de forma legal, como las cosas que suelo poder. O sea, las cosas están a nuestro alcance, que podemos adquirir. Uno, bueno, trata de adquirirlas, pero si no tengo la opción, lo siento. Y creo que se cayó todo, se trancaba todo, me costó entrar. Y es incómodo, aparte, ¿sabes? Porque
Sí,
estás.
yo
¿Cómo
lo vi en
decías?
vivo porque yo quería verlo. O sea, yo normalmente con NXT sí lo veo la misma noche porque tengo tiempo, ¿no? De pronto veo una horita en la network, así que es fácil. Pero ahora, como no iba a poder verlo todo completo porque no tenía USA a la mano, dije mejor lo veo después, ¿no? Más tarde o mañana. Así que no me metí a la network. Pero sí escuché que la gente que hizo el cambio parece que hubo como que mucha congestión, tal vez, ¿no? Y no funcionaba bien la network.
Sí, a mí me pasó incluso de que pensé que era un problema de la contraseña o del usuario en sí, entonces también demoré mucho con eso, perdí bastante tiempo y fue como, no sé, bastante incómodo eso del traspaso. Igual van a ser solo algunas semanas, ¿no? Creo que es hasta
Esta semana más.
una sola más, bien, no sabía que eran dos.
Sí.
Sí,
Porque
claro,
ya
ya empieza
en
octubre, es que.
octubre ya
Claro, es que
empezamos
yo no
con
me doy
todo.
cuenta qué fecha es, pero claro, no falta nada para la gran semana de la lucha, ¿no? Va a ser tremendo, ¿no? Esa semana con, bueno, SmackDown, bueno, el fin de semana justamente que también va a haber, hay pay-per-views esa misma semana, creo que es, si no me
Sí,
equivoco.
sí. Es Lesnar contra Kofi también el viernes.
Uf. Así que, claro, no falta nada. Yo estoy muy perdido. No sé nunca qué día es.
Y bueno, estaba pensando algo más con la network. Ah, sí, que luego subieron el show entero a la network. Con los cortes de la pausa comercial y demás. Pero creo que tardan en subirlo. Creo que tarda como a la noche siguiente del jueves. Porque yo quería verlo todo entero al día siguiente, pero todavía estaba solo la última hora, temprano de NXT. Así que ya luego acabo de ver, porque ni siquiera lo había visto. Pero acabo de ver ahora mismo en la network, está completo el show, 1 hora y media. Así que no sé si eso lo seguirán haciendo cuando ya esté completo en USA Network o no, pero espero que sí, al menos para la gente como nosotros que no tiene acceso a USA Network y tal vez no tenga el tiempo para verlo en vivo, si es que quiere hacerlo así. También porque va a estar AEW, que puedes ver en vivo primero. Tiene la opción de verlo en la network.
Sí, ojalá sea bastante rápido eso. Y pues claro, bueno, acá yo tenía ganas de verlo en vivo porque era como el debut, quería vivir la experiencia, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, claro, hay cosas que si ves los combates sueltos, por ejemplo, yo por lo general salteo ciertas promos o ciertos videos, entonces, no sé, capaz que no hubiese notado tanto que hubo esa carencia de promos o de contexto, tal vez, ¿no? Porque me hubiese enfocado en ver los combates y demás. Entonces, bueno, creo que ver en vivo te da como la experiencia completa, digamos, o otra visión de los shows. Pero sí, creo que de acá en adelante pienso que la prioridad sería All Elite, Dynamite, ¿no?
Ajá. Bien, entonces veamos más o menos los resultados del show, a ver qué lo que han decidido hacer. Roderick Strong ganó el título norteamericano con intervención de Disputed Era al final. Esa fue la forma de cerrar la primera hora del show. Y se cumplió la profecía. Ahora, Undisputed Era son campeones de todo. Y creo que es una buena historia, al menos para empezar con este nuevo. Para un nuevo público, tal vez, que se acerca a ver NXT. Contarles de este grupo que son tan fuertes, ¿no? Y espero una promo de Adam Cole, por ejemplo, la próxima semana, para que se quede un poco más establecido el personaje y todo para la gente que lo conoce recién. Pero creo que ha sido una buena forma de empezar con una historia fuerte, ¿no? En el roster de NXT para la gente que recién lo empieza a ver.
Sí, a mí también me gusta la idea de, bueno, una suerte de stable todopoderoso, ¿no? Con todos los títulos. como así, los grandes rivales a batir, ¿no? Que aparte, bueno, trabajan en equipo, que hacen trampa. No sé, me parece, puede ser interesante como de cara, como decimos, a hacer esta nueva era de NXT. Así que veremos cómo funciona. El combate estuvo bueno, justamente hablando ahora del Strong contra Velveteen Dream. También fue una buena forma de presentar un poco, ¿no?, a estos luchadores.
Después tuvimos también otro muy buen combate, que fue el que era por el retador al título femenino de NXT. Y ganó la que tú menos querías que ganara, Candice LeRae. Pero creo que de estas cuatro luchadoras era la correcta para luchar con Shayna Baszler, ¿no? Porque tenemos a Io Shirai Hill, Bianca Belair, que ya perdió con ella, Mia Yim, que perdió con ella y además tuvo un mal combate. Así que pienso que Candice es una buena candidata ahora para luchar. Y será además en el mismo día que debuta Dynamite, compitiendo con el combate por el título femenino de ellos.
Oh, sí, no le tenía en cuenta eso. Sí, yo creo que a pesar de cuestiones de gusto personal, ¿no?, como es este caso, en lógica sí es una buena opción, ¿no? O la mejor opción de esas cuatro. Así que bueno, restará a ver. El combate estuvo bueno. El combate, este Fatal 4-Way estuvo bastante bien. Creo que, bueno, podría haberlo ganado por el momento cualquiera, así que eso siempre está interesante. Y habrá que ver entonces la acción cuando sea el momento de este duelo titular, a ver qué tal lo puede hacer Candice contra Shayna, ¿no? Que no sé, en el papel tampoco que me llame demasiado la atención, pero bueno, creo que puede estar interesante. Si se la jugaron por eso, me parece que tienen fe que y van a trabajar para que sea un buen combate, me parece.
Yo lo que no sabía si iban a seguir haciendo en NXT es que tienen normalmente ellos combates que son squashes, ¿no?, para poner over a algunos luchadores y con gente que no es muy importante metida ahí en medio. Pero tuvimos más de eso. Tuvimos una victoria de Cameron Grimes, por ejemplo, sobre Sean Maluta. Tuvimos también otro combate que en perfil era así, pero que no lo fue tanto porque le dieron más tiempo y estuvo bueno, que fue Pete Dunne contra Arturo Ruas. Y Arturo Ruas creo que lució bien, metiendo su capoeira por ahí, ¿no?, y metiendo también su llaveo en jiu-jitsu y qué sé yo. Creo que lució bien, tiene potencial para hacer más cosas, pero obviamente Pete Dunne estaba ahí para ganar.
Sí, ahí tenemos un poco lo que decíamos, que en estima tiene cosas de siempre, al menos en este primer programa. Esos squashes, ¿no?, esos combates cortos, sin demasiado impacto, me parece, ¿no?, que sino como para mostrar un poco a algún luchador, en este caso Cameron Grimes, que tampoco que muestran demasiado. Eso para mí es también un poco lo que hace aburrido a veces el programa, ¿no?, cuando, bueno, que si ya los conozco y ya sé más o menos lo que hacen, verlo luchar un minuto y medio no me genera nada. Y bueno, después el de Pete Dunne contra Ruas estuvo bueno. Me esperaba también un poco más de lo mismo, pero le dieron unos minutos, le dieron espacio para mostrarse a Arturo. Ahora sí me cuesta el nombre de pila.
Arturo.
Me lo olvido. Pero Arturo, Ruas. Sí, sí. Ruas. Pero eso creo que se mostró. Aparte es un luchador bastante diferente, obviamente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que está bueno que lo dejen mostrar eso diferente que es. Así que estuvo bien que ese combate tuviese unos cuantos minutos más de lo esperable.
Y normalmente cuando hacemos el directo hay momentos en los que yo tengo que describir cosas, ¿no?, un poco en detalle, porque no lo ves entero, o de pronto yo tampoco lo he visto tan entero, entonces hay que ir un poco matizar los temas para comentarlos. Pero como has visto este show completo, te dejo el espacio a ti. ¿Qué te pareció Xia Li contra Lia?
Bueno, te cuento que soy un tipo extraño, ¿no? Pero como decíamos, tuve problemas para pasar de USA Network a al WWE Network. Entonces, bueno, en un momento medio que lo logro, veo que está Pete Dunne y Arturo Rubas. Le consulto a los que están, a mis amigos que están mirando: ¿ustedes están viendo? ¿Es este combate? No estoy mirando, no sé, una NXT anterior. No. Ah, ok. No, se me salió de vuelta. Bueno, voy por otro lado, sigo buscando un momento. Veo esto, ¿no? Pregunto: ¿puede ser que haya un combate random de mujeres? Y me dice como que no hay combate random. Ah, y después voy bien y dije: ¿en serio esto no les parece un combate random de mujeres? O sea, ¿qué diablos les parece random entonces? O sea, realmente ni siquiera sabía que seguían luchando acá en NXT. Qué poco interesante este combate, por favor.
Aparte, lamento no tenerlo anotado, pero hubo como un botch bien feo, que no recuerdo ahora mismo cómo fue, pero una patada, creo que no lució bien y... O sea, se notaba que estábamos hablando de gente que todavía no tiene mucha experiencia. Pero sí, fue duro el combate, fue difícil.
Sí, aparte, creo que... No sé si fui yo que lo sentí largo, pero...
Sí.
Se vio bastante largo. Y... Bueno, ¿cómo es que se llama?
No,
Shia Lee, la otra.
Una es Shia Lee y la otra es Aaliyah. Hay un momento en el que Shia Lee está en la esquina, subida en la segunda cuerda, y quiere saltar a la tercera para después saltar en un crossbody o algo así. Pero al saltar a la tercera como que se resbala y cae a la lona y se queda un rato sin saber qué hacer y el público como que dice: ¡oh! ¿Qué pasó?
No, y aparte tiene cosas horribles, ¿no? Tiene... ahora también estoy pensando... Shia Lee hace eso como de quedarse de cabeza en el esquinero.
Ajá.
Pero tampoco le luce bien, o sea, no es que, no sé, hasta eso fue raro, fue todo bastante horrible este combate, que digo, ¿qué hace este combate en este programa de hoy? O sea,
bueno, ¿y cuál fue el finisher? No fue... Creo que el finisher fue una patada a la espalda, así como con un giro previo, ¿no?
Con un giro, sí, parecía una que hace Ospreay.
Claro, solo que con un giro menos.
Sí, obvio, pues... mucho más fea que la que hace Ospreay.
Claro, y encima es una patada a la espalda que... No luce como un finisher, cubre, gana, y hay gente en el público que literalmente se levanta y alza las manos al aire, como diciendo: ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto?
No, o sea que lo estoy repitiendo ahora mientras hablamos, y... ¡Ay, el botch! En este momento acabo de verlo, sí, incluso la árbitro se acerca, ¿no? Como cuando la ve caer, se acerca rápido, y... Y es todo incómodo. En ese momento no me acordaba. O sea, sabía que mi mente borró. O bueno, me había perdido el bot tal vez cuando estaba preguntando si esto era serio, ¿no? Digo, realmente este combate lo están pasando hoy. Sabía que ahí en ese momento me perdí el bot y fue totalmente incómodo por lo que pasó después también, ¿no? Como que queda ahí esa desconexión, ese momento raro. Y el finisher que estoy viendo ahora es un giro y... Y una patada ahí.
Mira la gente atrás cuando cubre y gana.
Es genial, ¿no? La reacción de la gente. Hablamos de cosas naturales, ¿no? Oye, bueno, una reacción muy espontánea. Los tipos ahí en primera fila, aparte, o sea, cero. Cero, como es. Disimulo, ¿no? Nada de bueno, somos fans y tratamos de quedar bien. Fue como lo que le salió en el momento a la gente. Es genial. Lástima que en replay no llegan a mostrarlo, ¿no? A ver, cuenta de tres. Sí, aparte de eso, ni siquiera lo cortaron a tiempo, ¿no? Como se ve todavía un par de personas levantándose con gestos de ¡wow! ¿Cómo que qué? ¿Terminó? ¡Qué porquería! Bueno, ojalá que la próxima semana haya algún combate mejor para el segmento random de NXT.
Tuvimos otro combate que también lucía como un squash para Kushida, que Kushida ganara y se mostrara un poco, pero intervinieron Walter y The Imperium, ¿no? Que salieron ahí para atacar, ¿no? Y luego sale Kushida, les planta cara, ataca al Imperio y tienen al final un reto, que parece que va a ser Kushida contra Walter pronto en NXT.
Bueno, acá es cuando el show empieza a convertirse, empieza a meterse en las peligrosas rutas del nada tiene sentido. Pero no porque me parezca mal, no por, sino porque era esa clara impresión de, a ver, lo que yo no entiendo, y ahí es donde está el peor nada tiene sentido. Venimos de un pit down contra Arturo Rubas que estuvo divertido y estuvo en combate, pero o sea, no es algo importante. De un Ciali contra Alicia, que fue horrible, y que hay gente que, no sé, creo que nadie recordaba que existía, o bueno, yo no recordaba para nada que existía. Y pasamos de eso a este crossover de los multiversos de clase B de WWE, ¿no? O sea, no sé, Kushida, no sé si está en 205 Live o no, pero yo lo asocio a 205 Live.
Apareció creo en un show, no sé si está ahí oficialmente, pero me parece que estuvo, en un programa al menos.
Después, bueno, de NXT UK, ¿no? ¿Cómo se dice? Imperium.
Ajá.
Y después, bueno, después todo empeora, ¿no? Con respecto a nada tiene sentido. Pero era como que, de repente, ya, bueno, que aparezca gente, que aparezcan nombres y sea fuerte y sea todo llamativo. Porque claro, cuando aparece Imperium es como, qué raro que hacen acá. Y Kushida como, ¿por qué Kushida? qué duelo inesperado. Pero es como eso, la sensación de que dijeron, queremos poner bombas, ¿no? Cosas así fuertes, pero que no sean tan fuertes tampoco, porque en realidad, bueno, gente de NXT UK no es nada importante.
Pero al menos, lo bueno es que salió Imperio, o sea, salieron Eichner, Alexander Wolf. El otro es...
¿Podemos decirle Axel Litter Jr.? No, no es... Sí.
Sí.
No se llama así acá.
¿Cómo se llama? Bartel. Marcel Bartel.
Sí.
Ya, salen ellos y la gente está coreando Walter desde que aparecen. Entonces, sí, al menos sabemos que Walter está over ahí, ¿no?
Eso es cierto. Genial lo de... Lo over que está Walter. Yo igual... Obviamente, yo estoy dolido, ¿no? Por tener que verlo acá. Pero hay que aceptarlo. Por lo menos está over, la gente quiere verlo. Y no sé, fue un momento que estuvo bueno. Me gustó también la idea de ver Imperium acá. Me parece que sería mucho mejor. Es una mucho mejor idea verlos en NXT que en NXT UK, donde claramente no los voy a ver nunca. Y pues son buenos luchadores, o sea. Y me parece que es un equipo que aparte. Por bueno, lo que más o menos tengo entendido del estilo, que no precisan demasiado, ¿no? Para mostrarse, porque justamente es esa cosa de bueno, de ser tipos clásicos, ¿no? De que lo que importa es el deporte, el combate, la acción, y bueno, justamente son tipos que pueden llevar a cabo bien ese rol. Así que me gustó la idea, solo que pareció un poco random todo, ¿no? Como esas presencias de NXT UK, Kushida, bueno, y después el final con el caos generalizado fue como,
sí.
¿Qué pasó acá?
Y otro portal que se abrió de otra dimensión fue, ya como decíamos, de 205 Live, porque hubo un combate entre Leo Rush, que volvía, enfrentándose a Oney Lorcan. Que interesante, ¿no? Que Leo Rush regrese, parece que ha resuelto sus problemas, ¿no? Aparentemente. Y no sería tan raro esto, más allá de que regresa Leo Rush y todo, si no fuera porque fue un combate con lo que tenía en juego era el puesto de retador al título Cruiserweight. O sea, un combate básicamente para 205 Live. Y lo tuvimos aquí en NXT. Fue un buen combate. Aparte, parece que Leo Rush va como babyface ahora, porque va a retar a Drew Gulak, que entonces tendría que ir como babyface. Lució bien, tuvieron un combate... Como ya digo, bastante bueno. Pero sigue siendo muy raro que tengamos a luchadores aquí que aparecen en NXT, en el nuevo show, que se supone que es para una nueva era, qué sé yo. Pero para que sea de provecho para otro programa que nadie ve, ¿no? En lugar de que sean luchadores que pones en el show, para que los vayas a seguir viendo semana a semana, pero Leo Rush se va a retar a otro lado.
Sí, también, exacto. Eso también fue parte de las cosas raras, ¿no? Como... Hay mucha mezcla, justamente creo que si era está bien, este programa ya es en el WWE Network, se supone que quien lo mira estará un poco al tanto, ¿no? Bueno, sabrá de la existencia de UK, sabrá 205 Live, conocerá, no sé, le sonará a Kushida, le sonará Leo Rush, Drew Gulak, ¿no? Que es a quien va a retar después, etcétera. Pero también pensando en que, no sé, habrá gente que vio la primera hora y le habrá interesado y se habrá conectado a la segunda, lo que sea. Creo que es como un poco todo confuso, ¿no? Esto de, no sé, son como gente de tres marcas mezclándose y sin mucha explicación, es como un poco confuso para esta semana, por lo menos. O sea, no me parece malo, realmente, o sea, al contrario, creo que hay cosas frescas. Incluso me río de esto de Kushida retando a Walter y demás, pero me parece que, o sea, es un combate que no sabía que quería ver, ¿no? Eso que a veces pasa. Ahora también ya dejé corriendo el episodio, estoy viendo ahí el encuentro y es interesante, me da ganas de verlo. Pero sí, no deja de sonar extraño y muy random todo.
Y hablando de cosas random, al final tuvimos el anunciado combate entre Matt Riddle y Killian Dane, que era un street fight, ¿no? Y ya les decía yo que la rivalidad no me ha interesado en lo más mínimo, y yo estaba, ya después de 2 horas de ver el show, ahora un poco desconectado, ¿no? Aparte de luego haber visto a Lia contra Shai Ali y todo lo demás, a pesar de que veníamos de un buen combate y todo, ya se hacía un poco pesado para mí ver el show. Entonces no le prestaba mucha atención a este combate, la verdad. Se van hasta backstage, se salen de la arena, pelean por ahí, y de pronto aparecen Imperium, aparece otra gente ahí a pelear y se arma un brawl masivo, ¿no? Al mejor estilo TNA de los de finales de 2010, ¿no? Y, o sea, un brawl, ¿no? Para meterte el caos, ¿no? Salta Killian Dane hacia afuera sobre todo el mundo. Pero más el desorden que otra cosa, más que el hype. Y no sé, habrá sido la idea de cerrar fuerte con alguna cosa ahí impresionante, qué sé yo, pero no me parece que haya funcionado tan bien.
No, para nada, porque incluso es poco claro. No sé, no es como que facciones se sientan claras o por qué uno le está pegando a otro. Es como que, de repente todos se vuelven locos y se pegan todos contra todos y está todo bien. Como, y de repente, no sé, ves uno ahí y es, ay, este quién era, no me acuerdo haberlo visto. No sé, un Forgotten Son, por ejemplo, ¿no? Que, más allá de no recuerdo ninguno. Bueno, Riker es el grande, ¿verdad? El que es interesante, digamos, sí. Y después está el que no es Buddy Murphy,
que sería sé que el otro es Cutler.
Cutler, por Dios.
Pero él es dame tiempo y me acuerdo.
Pero bueno, eso, gente que jamás que ni te acordás de los nombres, menos las caras, están ahí pegándose contra todos, es como, bueno, ¿qué es esto?
Wesley
¿qué
Blake. Está pasando?
Wesley Blake. Fue bastante malo el final, aparte de un combate que quería ver.
Y ya sabes que el otro fight. Solo le digo Cutler, porque si digo nombre le digo Brandon.
Sí, obvio, obviamente. Bueno, eso, ¿no? Creo que Chucky el combate lo quería ver, y ahora en realidad, o sea, siento que perdió bastante interés también. O sea, no salió bien para ningún lado esto, creo.
Ahí está entonces el primer NXT en este formato de 2 horas. Veremos qué más sucede a partir de ahora, si hay cambios o no, y cómo siguen las historias y lo que vayan a presentar. Por el momento sabemos que la próxima semana va a haber un Keith Lee contra Dominik Dijakovic, así que eso puede estar bastante bien. Veremos qué tal. Y bueno, pasemos a otro tema. Tenemos ya por fin el anuncio de cuáles son las llaves para el torneo de parejas de AEW. Tenemos por un lado a los Young Bucks contra Private Party, luego Lucha Brothers contra Jurassic Express. Los ganadores de esos combates se enfrentan luego en las semifinales. Best Friends contra SCU al otro lado. Y el ganador de ese combate se enfrenta a Dark Order, que ya pasó a la segunda ronda, a la semifinal. Así que, ¿qué te parece viendo esto, Fede? ¿Un poco tienes alguna idea de por dónde podríamos terminar apuntando?
Están bastante interesantes, ¿no? Los cruces creo que están. Perdón, me distraje leyendo el chat.
Sube la tensión. Ay, ahí va a
Sí,
haber un
sí.
brawl, así como el final de NXT.
Terminan, claro, pero empieza con sentido y de repente se meten todos los otros, imagínate, ¿no? Otros países que no tienen nada que ver, que no saben, no sé cuál puede ser la discusión, y terminan todos peleando con todos. Y eso fue el final de NXT. Bueno, pero hablando de lo que estamos hablando del chat, en realidad no hablamos de titanes porque no lo vimos, ¿no? No sé vos, pero me imagino que no, porque lo dan en un canal argentino. Acá está el canal, te dice, pero allí están dando un partido de fútbol. Así que bueno, no pude ver el debut de Titanes en el ring en la tele. Me interesaría verlo eventualmente para ver qué tal. Bueno, eso para referirnos, ya que hablamos de lo del chat. Para responder la pregunta si hablamos de Titanes. Bueno, volviendo al torneo de parejas, sí, yo estoy de acuerdo con Jim, por ejemplo, que se comenta acá, Dark Order como primeros campeones, me gustaría, me parece que viene trabajando bastante con ellos, que han, no sé, los han traído de vuelta a la palestra, porque aparte era un equipo que era genial hace un buen tiempo y que temas de visa, si no me equivoco, estaban. Bueno, luchando en Canadá y poco más. Ahora creo que vuelven a estar en el. Perdón, yo sigo leyendo el chat. Por eso, mi aclaración cuando abrimos el programa, que yo digo que lo del chat es para que cuando pase esto, la gente no se sorprenda. O sea, que yo me quede en blanco porque estoy leyendo que alguien me escribe. Pero va a haber críticas. Si, cuando lo pueda ver. Realmente voy a comentar de Titanes. Y te dejo el tema ahí, porque bueno, voy a seguir hablando contigo, no con el chat. Pero bueno, como decía, Dark Order me parece que sí, que pueden ser un buen equipo para ser los campeones. Deberían enfrentar del otro lado, bueno, a SCU, por ejemplo, me parece que sería una buena semifinal, si no me equivoco, es una de los
Sí,
cruces,
porque
¿no?
si no se
Por
repetiría
eso.
Dark Order contra Best Friends, que ya hubo.
Exacto, y del otro lado teníamos Private Party, Young Bucks y
Lucha
Lucha
Brothers
Brothers.
y Jurassic Express.
Bueno, ahí también va a haber alguna sorpresa. Ahí vamos a tener un upset, ¿no?
Sí,
Seguramente.
porque no va a haber otro Young Bucks contra Lucha Brothers tan pronto.
Exacto, ahí la cuestión es: ¿cuál va a ser la sorpresa? ¿No? Yo creo que sería. Me cuesta el nombre.
Jurassic
Jurassic
Express.
Express.
Sí.
Sí. Voy con ellos contra los Young Bucks. Y bueno, ahí hay que ver porque también se están quemando, ¿no? Grandes combates. Porque si tenés, no sé, si Dark Order ya venció a Best Friends, a SCU, vence en la final, no sé, a los Young Bucks, por ejemplo. Bueno, ya fueron tres combates fuertes. Después, ¿quién le queda para retarlos, ¿no? También hay que pensar en eso. Yo por eso creo que sería algo así el camino del torneo, ¿no? Me imagino que van a ir por ese lado. Veremos, pero está interesante aparte. Son muy buenos cruces, creo que es lo que tiene la edición de parejas tan buena, que todos los cruces están buenos y todos son como. Suenan fuertes, es increíble eso, ¿no?
Sí, yo también me imagino a Dark Order llegando a la final. También creo que los Young Bucks llegarían por el otro lado. No sé si, o sea, no sería mala idea tampoco que ganen los Young Bucks el título, porque claro, todo el mundo sabe que los Bucks, Cody, Kenny Omega son quienes están detrás del show y son quienes deciden las cosas y todo lo demás. Así que si ganan los Young Bucks, seguramente la gente saldrá a decir, ah, sí, que tienen su empresa para buquearse ellos ser campeones. Pero al final, siendo una pareja tan famosa como son ellos, de los más conocidos de su propio show, tendría sentido que si quieren poner el título fuerte desde el inicio, sean ellos los campeones, ¿no? Siendo ellos los bookers o no. Pero a ver si deciden ir por ese camino o si van con The Dark Order, que también me parece una buena idea. Pero lo que sí, estoy de acuerdo contigo, que es lo más seguro, es que va a ser un muy buen torneo y habrá que ver cómo avanza semana a semana. Ahora, lo último para comentar, Fede, mientras veo aquí los temas que tenemos, que nos queda pendiente. Hubo un video ahí interesante de Goldberg y Dolph Ziggler. Al parecer estaba Ziggler en Las Vegas, en la fiesta de cumpleaños de Kendra Lust, que no tengo ni idea de quién es. Y hubo un problema que apareció Goldberg, que estaba ahí por otro motivo. Y como que tuvieron un altercado, como que se dijeron un par de cosas. Se grabó un video con ellos, con Goldberg queriendo golpear a Ziggler, y Ziggler provocándolo, una cosa así. Y Roy Nelson estaba ahí para detener a Goldberg. Y se habla de si sería, que es lo más probable, que sea una historia, ¿no? Que no sea una pelea de verdad. Aunque Ziggler luego salió en redes a poner por ahí un tweet, me parece, metiéndose con Goldberg, sacando el tema de que se puede lesionar de nuevo si vuelve a luchar, una cosa así o algo, pero no sé, parece, a mí me parece que está planeado. O sea, no creo que Ziggler vaya a ir a tener problemas con Goldberg, pero quién sabe.
Sí, a mí me causó bastante gracia. Pero la gente se está comentando quién es Kendra Lust.
Si nadie la conoce.
No la tenía realmente. Así que, bueno, viste, es lo que tiene. Hoy falta producción, así que habrá que hacer postproducción, ¿no? Después del programa. Pero sí, por favor, dejen dormir a Goldberg, ya estoy de acuerdo con Jim, ¿no? ¿Qué? Será en serio, ¿no? Pero nada, no quiero saber nada con Goldberg, realmente. Si va a haber un brawl en algún lado, prefiero los de Joey Janela con Enzo Amore, por ejemplo. ¿No? Como esa pelea en el show de Blink. Nada, ojalá. Creo que prefiero que sea cierto esto, ¿no? Y que no sea parte de una historia, porque no quiero realmente ver nada de Goldberg en WWE. Ya me parece terrible, me cansa, me aburre tremendamente. Y bueno, Dolph Ziggler, que por favor no se enfrente de vuelta con él. Aunque vendería bien los movimientos otra vez. Eso fue un gran momento, pero nada más, no quiero verlo de nuevo, por favor.
Bueno, con este gran tema vamos cerrando ya el programa, que hemos hablado de muchas cosas, sobre todo de NXT debutando en USA Network. Tenemos más cosas en la siguiente semana para estar al tanto sobre lo que se prepara para Hell in a Cell, el reboot de SmackDown en Fox, y lo demás que vaya a preparar WWE, al igual que NXT, al igual que AEW. Así que veremos por dónde van las cosas, Fede, y esperemos estar de nuevo la próxima semana para comentar más.
Así es, bueno, cerramos con por todo lo alto. El chat está muy divertido en este momento.
Creo que ha levantado curiosidad, ¿no? El tema de esta chica que tenía un cumpleaños. La gente va a buscar quién es luego del programa.
Sí. Así que, bueno, otras semanas más se nos vienen muy cargadas, como decíamos. Incluso quedaron cosas afuera. Desde hoy temprano nos preguntaban por lo que pasó en New Japan, hoy temprano. No sé si viste algo, pero bueno. Está bueno tal vez para comentarlo eventualmente. Yo no lo vi aún, pero bueno. Hay unas cuestiones ahí con Thunder Liger bastante interesantes. Así que, bueno, ya estaremos viendo un poco de todo. De lo que está sucediendo en el mundo del wrestling. Hay un montón de cosas. Y Octagon vino a despedirse también.
Vino a cerrar con un brawl como el de NXT.
Sí. Así que bueno, ¿qué más decir después de este momento? Creo que mejor cierre imposible.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.